en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículo 1 al versículo 8. Hemos titulado el mensaje de esta mañana Exitosos. Hemos titulado el mensaje de esta mañana Exitosos. Y para poder nosotros estar familiarizados con el versículo, con el pasaje, vamos a dar lectura a estos 8 versículos que están por acá. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 8. Y de esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos y a los hermanos que nos sintonizan por Radio Bautista y en nuestra página de internet. Va hasta ellos. Sabemos que hay una familia que están por allá en Tijuana, Baja California, la familia Mitchell, del doctor y de su esposa Ana Isabel. A ellos les saludamos desde acá, así como personas que nos escuchan en España y también en Marruecos. Desde acá va nuestro afecto. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 8, exitosos. Yo comienzo con los versículos impares, vosotros en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, todos en el 2. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos en el 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y terminamos todos en el 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, gracias por esta mañana. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos con todo el corazón que tú puedas bendecir tu palabra y especialmente los corazones de aquellos que en esta mañana necesitan tomar una decisión y reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Oramos por los cientos de hermanos que escuchan por la radio, por aquellos otros cientos de hermanos que escucharán quizá en diferido esta predicación a través de la internet y por medio de los CDs. Pero por aquellos que estamos acá en esta mañana, pedimos que tu bendición sea para que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesucristo y por su pronto retorno en gloria que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Asociamos nosotros la palabra éxito, o pensamos que una persona exitosa es aquella persona que es la que ha conquistado, la que ha alcanzado sus objetivos, la que ha logrado lo que ha luchado tener, aquella persona de triunfos, aquella persona que es una persona rodeada de fama, de solvencia económica, de popularidad, de lujo, de vanidad, etcétera. Asociamos nosotros a una persona de éxito a aquellas personas que son perseguidas constantemente por los medios de comunicación, aquellos que te venden una noticia exitosa, la Paulina Bernal, Paulina Rubio, exitosa, la Thalía, exitosos, pues los Aguilar, ¿no? Son personas de éxito. Y nosotros asociamos todo esto con aquella persona que está lista para darnos una noticia, para poder darnos una entrevista, para poder darnos un comentario. Y fíjese que está lejos de que esa sea la forma en que Dios considere a una persona exitosa. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, y especialmente en el pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que para Dios una persona grande, y digo grande ante los ojos de Dios, es una persona que llena estos requisitos. Cuando usted encuentra la palabra alguien de renombre, una persona que sobresale, una persona que está por encima del promedio, es una persona a quien Dios le llama macario. Sabemos que últimamente se utiliza esta expresión acá como para un nombre propio, para un nombre de alguna persona. Cuando usted ve la palabra macario con K, la palabra macario es una persona grande, es una gran personalidad. Cuando usted dicen que va a haber un evento y vienen grandes personalidades. Entonces, si nosotros habláramos griego, dijéramos, van a venir muchos macarios, van a venir personas de renombre, se van a reunir los 8 grandes del mundo. Entonces, nosotros vemos que esta palabra macario tiene que ver con la definición de la palabra bienaventurado. Nosotros encontramos en alguna ocasión, ya lo hemos explicado acá en la iglesia, pero vamos a mencionarlo una vez más. Bienaventurado es una persona doblemente bendecido, doblemente afortunado, doblemente dichoso, doblemente feliz. Esto es, si usted es una persona feliz, dichosa, afortunada, bendecida, qué bueno. Pero Dios dice que los bienaventurados son doblemente eso. Son doblemente dichosos, doblemente bendecidos, doblemente afortunados y doblemente felices. Esa palabra Macario, para poder describir a los grandes, a los de renombre, esa palabra Macario aparece 53 veces en toda la Biblia. Y hace más que todo una descripción de personas que han sobresalido en sus épocas y que han sido inigualables. Probablemente copiados, probablemente quizá imitados, pero nunca igualables. Entonces, en mente con esto, porque ahora nosotros vemos un billboard, o lo que nosotros le llamamos por acá en la frontera o en México, una valla, ¿no? Un gigante, rótulo gigante, un espectacular, pues se le llama. Y vemos a una jovencita de éxito, la que está anunciando tal carro, el hombre exitoso de toda la vida de Marlboro, el hombre exitoso que anuncia la cerveza Corona. Sabemos que son gente de renombre, son íconos. Inmediatamente los asociamos con quién trabajan, para qué empresa, qué es lo que hacen. Especialmente ahora con las cosas del deporte, nosotros inmediatamente empezamos a identificar personas de éxito. Y Dios, a Dios no le sorprende. A Dios no lo deja con la boca abierta a esas personas que han logrado ciertas cosas. Y le voy a explicar por qué. No me pierda de vista Mateo capítulo 5, porque allí nos vamos a quedar. No vamos a ver otro pasaje más que el texto que vamos a usar. Pero venga conmigo en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 13. Si ya encontró el libro de los Salmos, está tibio, tibio, tibio. Así que véngase usted delante del libro de los Salmos, está Proverbios, y luego de Proverbios está Eclesiastés. Si ya anda por allá, por la primera de Pablo a los tesalonicenses, ya se enfrió, por favor. Así que ya ahí se hace enfrió. Pero si encontró Salmos tibiecito, más tibio todavía en Proverbios y caliente en Eclesiastés. Capítulo 12, versículo 13. Déjeme explicarle algo. ¿Por qué Dios no ve esto como éxito? ¿Por qué estos logros, estas conquistas, esto por lo que nosotros nos esmeramos, por lo que luchamos, por lo que muchas veces dejamos de comer, por lo que muchas veces privamos a nuestra familia o a nosotros mismos de ciertos cuidados, porque tenemos que cuidar la tienda, tenemos que estar en el trabajo, tenemos que vender, tenemos que hacer esto? Porque había un hombre que lo tuvo todo. Es considerado el libro de Eclesiastés el libro más triste de toda la Biblia, porque lo escribe un hombre que al llegar al epílogo de este libro, al resumir, al terminar, al cerrar todas sus vivencias, Salomón dice: yo tuve todo lo que muchos de ustedes andan buscando. Yo viví, yo saboreé todo lo que ustedes con tanta angustia, con desesperación y con obsesión, y muchos con compulsión, insisten en buscar. Y llegué a una conclusión, que todo esto es aflicción de espíritu y vanidad de vanidades. Salomón dice en su capítulo 2: yo no le negué a mis ojos nada de lo que vieron. Yo no le negué a mi cuerpo nada de lo que deseó. Todo cuanto yo quise, yo lo tuve. Pero llegué a una conclusión donde dice: y me di cuenta que todo esto es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Es por eso que al terminar su triste libro, su novela, su diario de todo lo que había vivido, que creo que vale la pena que podamos tomarlo en cuenta y aprender de los errores de los demás, vea lo que dice el capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastés. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es, como dice la Escritura, el todo del hombre. Regresa entonces conmigo al capítulo 5 de Mateo y vamos a empezar a ver nosotros esto. Cuando Salomón se disponía a cerrar, su triste novela, el capítulo triste de su vida. Llega a la conclusión y dice: lo tuve todo, lo llegué a acumular todo y no fui feliz. Vivir de acuerdo al parámetro de Dios, vivir de acuerdo al corazón de Dios, vivir de acuerdo al palpitar de Dios, es ser un bienaventurado, es ser un macario, poder llegar a ser yo doblemente bendecido, poder ser una persona doblemente afortunada, doblemente dichosa, doblemente feliz. Vivir aquí en la tierra no representa vivir toda la vida en lipidia, en limitaciones, y estar ansioso y desesperado por irme de la tierra para poder empezar a gozar y a vivir en una mansión celestial. Eso nunca ha sido la intención de Dios. Dios ha querido bendecirnos para que disfrutemos una vida en abundancia. Dice la Biblia: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan una vida en abundancia. El corazón de Dios se alegra cuando sus hijos son felices, cuando son afortunados, cuando son dichosos, cuando son doblemente bendecidos. Que empecemos a disfrutar aquí en la tierra y no tengamos que esperar llegar al cielo para gozar de todas las bendiciones. Yo pienso que no es ese el mensaje del Evangelio. Estamos un poquito equivocados. El éxito que Dios anda buscando en cada uno de nosotros es que nosotros seamos personas que podamos dar testimonio de lo que verdaderamente es Dios como Padre y nosotros como sus hijos. En los sermones de estos dos domingos vamos a explicar lo que entiende, lo que comprende, lo que ve Dios como éxito. Lo que otros buscan, el éxito en el deporte, en la farándula, el éxito que buscan en las posesiones, en las inversiones, Dios lo pone de una forma tan sencilla. Yo le voy a decir una cosa: tan sencilla y tan accesible. Tan sencilla y tan accesible. Vea conmigo Mateo capítulo 5, versículo 1 y el versículo 2 y 3. Ahora, usted es muy ágil, usted es sumamente astuto e inteligente, para que usted detecte lo que quiero compartir con usted en esta mañana. Dice en el versículo 1 y 2, observe esto: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quiénes? Va, le quiero explicar una cosa. Eran cantidades de personas las cuales seguían a Jesús. Eran multitudes de personas que acechaban y que buscaban oportunidades para que Jesús hiciera algo en sus vidas. Jesucristo se sentó con sus discípulos. Jesucristo no le enseñó a las multitudes. Jesucristo compartió estos principios del reino con sus discípulos, porque él quería que aquellos que lo abrazaban, aquellos que le reconocían, aquellos que lo recibían en su corazón, fueran personas de éxito. Ellos fueron personas de éxito. Los que lo conocieron, sus vidas ya no volvieron a ser las mismas. Los discípulos que estaban atentos a escuchar cada precepto, cada concepto, cada palabra, cada explicación, cada punto cardinal, ellos triunfaron. Las multitudes siguieron siendo multitudes y esperaron toda la vida un milagro de Jesús, y que los volviera a dar de comer, y que volviera a multiplicar esto, y que les volviera a hacer esto, y que sanara no sé cuán. Toda la vida esperando algo recibir de Jesús. Los que escucharon su mensaje, no. Ellos fueron exitosos. Ellos cambiaron y transformaron el mundo. Ahora, cuando usted ve en el versículo que dice que una multitud subió al monte, y dice, y él se sentó, y luego llegaron sus discípulos, abriendo su boca, les enseñaba a sus discípulos, diciendo esto: yo quiero que ustedes sean exitosos. Yo quiero que ustedes sean hombres, que sean mujeres, que tengan que ser reconocidos en el mundo entero como personas de éxito. Y lo primero que vamos a comenzar es esto: personas de éxito son los pobres en espíritu. Y quiero hacer una pequeña corrección, si no le satisface, si no le es suficiente, si usted no cree, si piensa que es una exageración, observe por favor en cualquier comentario bíblico, en cualquier libro de texto, de teología, en cualquier manual de la Biblia, y usted analice y vea la descripción de pobre en espíritu. Pobre en espíritu no son los pobres que no tienen que comer. Pobre en espíritu no son aquellas personas que no tienen dónde dormir. Pobre en espíritu no son las personas que no tienen que vestir, y que pobres y pobres y pobres y pobres han sido toda la vida. Eso no. Porque hay, le voy a decir una cosa, porque hay pobres que se han ido al infierno y hay ricos que se han ido al cielo. En la Biblia no dice que es imposible, oiga esto, que un rico vaya al cielo. Dice que imposible una persona que confía en sus riquezas. Qué bueno que fuimos ricos y todavía no fuimos al cielo. Dice, cuán imposible es que entren los ricos o las personas que confían en sus riquezas al reino de los cielos, porque por sus riquezas no quieren nada con el evangelio, porque con sus riquezas no quieren nada con Cristo, porque por sus riquezas ven irrelevante, ven que esto no tiene ningún sentido de venir a una iglesia, privarse del domingo, el único día que descansan, para poder quedarse en su casa o llevar a su familia a atenderse ellos mismos. O sea, ellos no ven esto como algo importante o prioridad en su vida. Pero déjeme decirle lo que dice la Escritura con respecto a los pobres en espíritu. Personas de éxito son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu son aquellos que no saben lo que es egoísmo. Aquellas personas que jamás en la vida les ha cruzado por su mente y ha cruzado por su corazón un sentimiento de egoísmo. Esos son pobres en espíritu. Pobres en espíritu son aquellos que están en bancarrota espiritual y saben que necesitan de Dios. Pobres en espíritu son aquellas personas que no necesitan tanta explicación para reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. No son aquellos que dicen, mira, a mí quiero que me explique esa situación, por favor, que es donde aparecen los dinosaurios. Yo quiero, por favor, que usted me explique dónde fue que sacó la mujer Caín. ¿Cómo está eso de que Jesucristo se fue al infierno a predicar el evangelio? Mire, ¿cómo es esa cosa por ahí de por qué Dios? Ve, mire qué chulo. David mata a un hombre, se casa con la mujer, adultera, tiene un niño, se le muere, tiene otro y Dios lo perdona. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Quiero que alguien me explique. ¿Verdad? Quiero que alguien me explique cómo es eso que Salomón tuvo 1,000 mujeres. No era tan sabio, sonso. Ya no son solamente 1,000 mujeres, son 1,000 suegras. Imagínense. Entonces, hay gente que le anda buscando siempre un perno, le anda buscando toda la vida algo. Pobres en espíritu son aquellos que no necesitan ninguna explicación para poder reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Personas que son accesibles, personas que son dóciles, personas que podemos hablar con ellos y decirles, ¿sabe usted que Dios le ama? ¿Sabe usted que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida? ¿Sabe usted que Dios ha mandado a su Hijo unigénito para que muera en la cruz del Calvario por usted? Eso. Y usted dice, mire, ya no necesito que me explique más. ¿Cómo hago yo para recibir a Cristo en mi corazón? ¿Podría usted inclinar su rostro? Sí. ¿Quisiera repetir conmigo usted esta oración? Con mucho gusto. Esos son los pobres en espíritu. Pobres en espíritu son aquellas personas, oiga, que reciben el regalo de la vida eterna y no como aquellas personas que creen que se lo merecen. Pobres en espíritu son aquellas personas que nunca en su vida han tenido ni egoísmo ni envidia y viven, oiga esto, y viven toda la vida perseguidos por rencores y por raíces de amargura. Personas lindas, personas así simpáticas, personas que son pobres en espíritu, son aquellas personas que no les importa si ve a una persona que, mire, llegamos juntos al país, llegamos juntos, igualito llegamos a esta iglesia, y qué gusto me da que fulano está mejor que yo, hombre. Qué bueno que el otro ya, fíjese que yo tengo ya 8 años de estar aquí en esta iglesia, y yo me he dado cuenta que en estos 8 años el hermano que vino casi en la misma época que vino conmigo, 3 veces ha cambiado de carro. Y yo siempre con este transatlántico que tengo aquí, ¿verdad? Y no me molesta, no me inconforma, no me molesta para nada, no me hace sentirme que yo no me lo merezco, no cuestiono el proceder a saber en qué trabajará el muchacho, ¿verdad? Que por eso es que tiene esa su forma práctica de hacerse de sus propios vehículos. No conocen lo que es la envidia, no conocen lo que es el egoísmo, no conocen en ningún momento lo que es vivir con raíces de amargura y andar toda la vida arrastrando penas y rencores. Hemos dicho que Dios se olvidó, inclusive de nuestro pasado. Dios se olvidó. Dios sepultó nuestros pecados en el fondo del mar. Dios tiró nuestros pecados a sus espaldas. Dios separó nuestras rebeliones, así como está separado el occidente del oriente. Dios ya no quiere recordarse más. Es más, no le conviene ni a usted ni a mí recordarlo de nuestro pasado. A Dios le interesa nuestro presente y le interesa mucho más nuestro futuro. Personas pobres en espíritu, personas que de ellos es y de ellos será el reino de los cielos, son personas que no conocen en ningún momento este tipo de desventajas. Capítulo 5, versículo 4. Personas de éxito son los que lloran por ahora. Se lo voy a explicar. Miren lo que dice el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los hombres, doblemente bendecido, doblemente dichoso, doblemente afortunado, doblemente feliz, aquella persona que por ahora está llorando, que por ahora se lamenta, que por ahora sufre un poco en su vida, porque sabe una cosa, porque ellos recibirán consolación. Y usted no me va a dejar mentir, que muchas veces cuando entramos a una fiesta, a un cóctel, a una despedida, una graduación, y usted ve por allá que hay grupitos de 5 o 6 personas con un trago en la mano, o probablemente con un refresco, o puede ser una fiesta evangélica, una fiesta, y los hermanos por ahí, y ven grupitos, y son grandes carcajadas, y qué a todo dar, y qué padre se la están pasando, y usted como que piensa acercarse a este grupo, porque usted llega nada más, y empieza a saludar, y usted no es muy bien aceptado en ese grupo. Usted como que no se sintió muy bien porque el ambiente que se está manejando. Y sabe, le voy a explicar una cosa, porque en el momento de irse y usted nada más da 3, 4 pasos y el grupo entero suelta una carcajada, lo primero que va a pensar es que todos están riendo de usted, que le criticaron el vestido, que le criticaron los zapatos, ese perfume espantamurciélagos que muchas veces usamos, que hasta dolor de cabeza da, ¿verdad? Entonces, claro, o ya le empezó, ¿cómo? Ellos son así, ¿verdad? Tan meticulosos, tan especialistas para ver si el cinto combina con la cartera, y la cartera con los zapatos, y los zapatos con el diente de oro, y el diente de oro con los aretes. Entonces, si no va de acuerdo, como ellos piensan que usted tiene que ir a un cóctel, 3, 4 pasos que usted camina, todo el mundo piensa que usted está riendo de usted. Pero sabe una cosa, se lo voy a explicar. Cuando usted va a una funeraria y usted va a la familia, usted va a los deudos, todo el mundo quiere acercarse a ellos porque ellos son los que están sufriendo. Y usted se acerca con ellos y que Dios le bendiga, comparto su dolor, me avisó fulano de tal, pedí permiso en el trabajo, quería acompañarlos, usted no sabe cuánto me apena lo que ustedes están viviendo. Esa persona no quiere que usted se vaya del grupo porque usted ha sentido que alguien vino y puso la mano sobre su hombro. Alguien vino y llegó a empatizar, llegó a sentir, llegó a experimentar el dolor que usted está sufriendo en carne propia. Y esa gente, antes de decir cualquier palabra, lo primero que hace es correrse de su sofá para que usted se siente al lado de él o de ella. No quiere que usted se levante, no quiere que usted se vaya. Bienaventurados los que lloran por ahora, porque ellos recibirán consolación. Usted llega al hospital y usted está en la sala de invitados, o en la sala pues de las visitas de los hospitales, y pregunta por la familia. Esa familia está eternamente agradecido con usted porque usted hizo una invitación. Le comentaba yo a la hermana Blanca ayer, a su esposo, a hermana Villarreal, nos acercamos a la familia Castañón. Estuvimos con ella, contentísima, pastor, qué bueno que vino. Y eso no solamente ella, la mayoría, y eso no solamente tenemos que hacerlo nosotros como pastores. Usted puede experimentar esto, que cuando usted se acerca a alguien que está sufriendo, alguien que está llorando, un accidente, algo que pasó, lo primero que hacemos nosotros, mire, ¿por qué no hace una cosa? Si todavía no ha llegado la policía, que es lo primero que tenía que hacer, si no han llegado los bomberos o la ambulancia, en vez de parar su carro y pescuecear para ver a dónde le quedó la mano, el zapato, la cabeza al accidentado, empezar a terminar de parar todo el tráfico, ¿sabe qué? Bájese. Y si tiene celular, marque el 911. ¡Emergencia! hay alguien que se está muriendo. Pero si ya llegaron todos estos elementos de rescate, la policía, los bomberos y la ambulancia, no se pare, que usted no es paramédico. Hágase un lado o váyase para agilizar el tránsito. Bienaventurados los que lloran por ahora, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son estos, pastor, los que lloran por ahora? Los que entienden que por ellos murió Cristo. Los que reconocen que no es Jesucristo la persona que tenía que haber estado en la cruz del Calvario, sino que son ellos. Los que se acercan con pena, los que se acercan con vergüenza, los que se acercan con dolor ante la cruz de Jesucristo y le dicen: Señor, no eras tú, era yo que tenía que estar ahí. Bienaventurados los que lloran, los que entienden el dolor, el sufrimiento, los que hablan con Jesucristo y ven su sangre salir y rodar por su rostro, por su pecho, sus manos, sus pies, y decirle: ¡qué barbaridad! ¡Qué atrocidad! Señor, esto tenían que habérmelo hecho a mí. Bienaventurados los que lloran por ahora, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que son sensibles a las necesidades de otros. Bienaventuradas aquellas personas que cuando usted escucha una noticia en la iglesia y que tenemos alguna familia en la congregación que está pasando por un momento no nada agradable, un momento de adversidad, un momento crítico, difícil en su vida, y usted dice: ¿cómo quisiera yo hacer para ayudarle? Inmediatamente el pastor siempre recomienda: hermanos, acérquense a Benjamín, acérquense por favor a fulano, acérquense por favor a Juan Ramos. Busquemos, ve la forma. Cuando no somos sensibles, cuando nosotros no sentimos esta situación por otra persona, me cuesta mucho pensar, me cuesta mucho creer que nosotros saquemos constantemente la banderita del Evangelio. Bienaventurados esos que son sensibles a la necesidad de otros, que no somos tan déspotas como la mayoría de nosotros, los latinos que hemos venido a este país. Y óigame esto, se lo voy a explicar bien claro, y usted lo ha vivido. Y si no lo ha vivido en carne propia como víctima, probablemente usted ha sido el victimario. Que hay veces que uno viene y trata con los que acabamos de estar recién llegando a este país y esperamos que alguien nos tienda la mano. Y lo primero que decimos: no, que le cueste, si cuando yo vine a mí me costó. Si no es fácil. Ve ahí está de flojo, de holgazán. Cuando yo llegué a mí me tocó esto y esto y esto. Oh, hermano, a usted le costó. Pero usted fue el punta de lanza. Usted fue el que pavimentó el camino, usted fue el que pavimentó la carretera para que otros puedan transitar libremente. Tenemos 5 árboles acá en los edificios de la iglesia. Todos gozamos de la sombra que el árbol nos da. Y todos procuramos dejar nuestros carros debajo del árbol porque nos da sombra. Pero nunca nos ponemos a pensar quién fue el que sembró los árboles. ¿Quién puso el huizache ahí? ¿Quién puso los truenos ahí? No eran, ya, ahora ya no son de ornato, ahora son de necesidad. Y muchas veces se nos olvida a nosotros que ya el terreno, que el pavimento, que la carretera estaba explorada, estaba hecha para que nosotros transitemos libremente por acá. Cuidado con esa expresión. No, a mí me costaba, papá. Yo cuando vine aquí, mira, ya vas a ver. Ahora que le cueste. No es así. Bienaventurados las que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, aquellas personas que buscan el bienestar de los más desafortunados. Bienaventurados son aquellas personas que oran a Dios y le dicen: Señor, ya la hice. Señor, estoy realizado. Señor, la he hecho. Señor, cómo me has bendecido. Mira todo lo que tengo. Pero ora para que su amigo, para que el hermano en Cristo, para que su vecino, para que su familiar más cercano, Señor, bendícelo también a él. Y Padre, mira, échale la mano, bendecilo. Y no se molesta cuando a ese amigo le va mejor ahora que a usted. Vaya, dice, qué bueno. No se incomoda, no es celoso, no siente en ningún momento egoísmo, no es envidioso. No, al contrario, porque es un hombre que supo llorar, que alguien se acercó y lo consoló, y ahora ya está en una condición mejor, está en un estado bastante adecuado para ser de bendición a otro, y no le molesta y no le incomoda que otra persona tenga una mejor casa que él, y no le incomoda que esa persona tenga un mejor carro que él, y no le incomoda que esa persona tenga unos mejores hijos que él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero con esto quiero terminar. Exitoso ante los ojos de Dios. Capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No necesariamente la palabra mansedumbre significa debilidad, significa total control de situaciones que nos oprimen. Se lo voy a repetir. El ser manso no representa o no significa que yo soy débil de carácter. No, significa que soy una persona que estoy en control, no importando cuál sea la situación adversa que yo tenga que vivir. Su mansedumbre lo convierte a muchos de nosotros en personas atractivas. Y cuando digo atractivas, no necesariamente personas atractivas de look, o atractivas porque hay alguna buena plata de por medio, o atractivas porque somos personas bien vestidas, o atractivas porque somos personas de las cuales nosotros, ay, él es muy inteligente, o ella es muy simpática. No, atractivo es porque usted es un imán, porque usted atrae a las personas, porque su personalidad es tan carismática, porque es tan padre usted, porque usted se desarrolla, se desenvuelve, se lleva tan bien, que todo el mundo quiere asociarse con usted. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo el mundo quiere hacer amistad con usted, todo el mundo se quiere acercar, todo el mundo procura su compañía. Tenemos problemas muchas veces, como cuando vamos a los viajes misioneros, tenemos problemas muchas veces cuando asignamos los asientos y empezamos nosotros a leer, bueno, vamos a empezar a llenar nosotros los asientos desde atrás para adelante. Y ahí empiezan a ver la lista, empiezan a pescuecear ahí. Hermano, ¿con quién me tocó? Hermano, le va con la mano. Ay, no, mire, siempre me pasa lo mismo. Le pago mejor pasar. Prefiero irme las piernas del chofer hoy. ¿Por qué? Porque ya descubrió que la otra persona... No, simple, sencillamente no. No es, no es una persona sociable. No es una persona amigable. No es una persona agradable. Entonces nadie, oíme bien esto, nadie quiere nada contigo. Todo el mundo te hace el fuchis, todo el mundo te saca la vuelta. ¿Y a dónde, para dónde van, hermano? No, es que vamos a otro lado. Nadie quiere con nosotros. Le voy a explicar, y hoy voy a empezar a terminar para explicar por qué la importancia de la mansedumbre. Personas de éxito son los pobres en espíritu. Los que reconocen su bancarrota espiritual, no importa qué tan llenos estén de dinero. Personas de éxito son aquellas personas que lloran, aquellos que son sensibles a la necesidad de otros, a aquellas personas que sinceramente oran por el bienestar y por la prosperidad de otros, y que no se incomodan, y que no para nada se molestan de que Dios venga y tenga que bendecirlos doblemente más que a ellos. Personas de éxito son los mansos. Mansos son aquellas personas que siempre son buscadas. Todo el mundo busca tu compañía. En tus trabajos, tú eres el más solicitado. En los grupos, todo el mundo quiere andar a tu lado. En la iglesia, son de los más deseados. Son el caballito, y con esto quiero empezar a terminar. Son el caballito que todo el mundo quiere montar. Son el caballito que todo el mundo quiere... Denle un ride, porque el caballo es manso. Porque la yegua es mansa, porque el toro ya está mansado, es domesticable. ¿Sabe usted? Quiero explicar esto. Nosotros tenemos mucho que aprender de los animales y de las bestias, dice el libro de Job. Y dice la Escritura en Proverbios que tenemos que aprender de las hormigas, que tenemos que aprender de los conejos, que tenemos que aprender de las arañas, que tenemos que aprender de varios animalitos que por ahí se mencionan en la Escritura. Muchos de nosotros tenemos años de estar en el Evangelio, venimos salvajes acá y no nos hemos podido ser domesticados. Hay muchas liebres, hay muchos animales que son violentos por naturaleza, pero cuando empiezan a convivir, cuando empiezan a vivir en el seno de una familia, cuando tienen contacto con los seres humanos, se convierten en domesticados. Hay muchos de nosotros que nuestro carácter ha arruinado nuestros trabajos. Por nuestro carácter hemos arruinado muchas veces ministerios. Por nuestro trabajo hemos arruinado muchas veces amistades. No sabemos vivir domesticados. Le voy a explicar a usted por qué la importancia de ser muchas veces mansos y sabernos llevar con todos. Hay dos personas de las cuales yo leí una historia que me llamó tanto la atención, me cautivó, que dice que en el día 11 de septiembre del año 2001, cuando las Torres Gemelas fueron destrozadas, el atentado, dice que en el piso 74 del edificio, una de las Torres Gemelas, había un grupo de compañeros de trabajo, como suele muchas veces suceder en los compañeros de trabajo, que te asigna, tú vas a traer ahora los Subway, ¿verdad? Usted le toca, mañana te toca ir a traer los tacos. O sea, todo el mundo le da, mira, anda a traer los caldos, a traer las tortas, anda a traer los sopes, anda a traer esto. Entonces, a cada uno de nosotros, cada día de la semana, como compañeros de trabajo, pues tenemos algo que hacer, los que nos llevamos nuestro lonche. Pues había siempre en esa oficina del piso 74 un hombre que siempre se lo agarraban, pero de sonso, pues. Gutierrito, ¿verdad? Vaya, Gutierritos. El jueves antes de la semana del atentado, vete a traer las donas. Y ahí va Gutierrito. Sí, está bueno. Baja el elevador, se va enfrente, pasa la calle, la avenida donde estaban las Torres Gemelas, compra las donas, regresa, pum, pues por lo menos dice media hora que no voy a trabajar, ¿verdad? Así que tranquilo en lo que voy a traer las donas. El viernes no llegó al que le correspondía a traer las donas. ¿Quién cree que fue? Gutierritos. El lunes no llegó para la nueva lista la persona. Dijo, no hay problema. Dijo, está bien, visto yo. Y va el día martes. Otra vez. Bueno, ya son las, ¿qué? 8:45, ¿no? 9:15, la hora del coffee break. Vete a traer las donas. Y todo el mundo le dio su dólar. Sí, con mucho gusto. Se bajó, Esperanza. Se baja en el elevador. Tranquilo, pasa al otro lado. Comprando las donas. ¡Pam! El primer avionazo. Sale a ver qué fue lo que pasó. 10 minutos más tarde. ¡Pam! El otro. Llega la policía, llegan fuerzas de seguridad, llegan bomberos, evacúen todos. ¿Quién cree usted que se salvó? Gutierritos. ¿Quién cree usted que se murió? Todos los que lo mandaron a comprar donas. ¿Estás hablando de éxito? No, porque yo soy el ejecutivo de la empresa, ¿cómo voy a bajar? No, porque tengo una llamada ahorita importante para vender tantas sillas o para vender tantos carros. No, porque yo soy la secretaria y tengo que hacer un memorándum inmediatamente o hacer un giro. No, porque yo soy el encargado de finanzas de la empresa y tengo que hacer ya ahorita, porque el banco abre a las 9 y a las 9 entonces tengo que hacer la transacción y el wire. Todos los compañeros se murieron. El único, el manso, el que decía sí. Por eso, lea usted conmigo la parte final del versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo demás, la moraleja, la enseñanza y la explicación de este sermón, usted sabrá si vale la pena seguir siendo lo que somos o siendo personas de éxito. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por nuestra iglesia. Padre, cómo nos ha aturdido, cómo nos ha confundido, cómo nos ha engañado la sociedad. Cómo nos ha puesto a competir. Cómo nos ha puesto a convertirnos como verdaderos caníbales, a comernos los unos a los otros. Buscamos el éxito a través del dinero. Buscamos el éxito muchas veces a través del cohecho, del soborno. Buscamos el éxito, Señor, a veces de cosas no naturales, siendo truanes, siendo pícaros, siendo mentirosos. Y qué bueno, Señor, que siempre en una historia el factor tiempo es importante. Padre, quiero pedirte con todo el corazón, por los amigos que nos escuchan por la radio, así como los hermanos que están esta mañana acá, Que nos demos cuenta que el éxito del hombre no radica en las cantidades de cosas que podamos nosotros almacenar. El éxito ante tus ojos es la pobreza de espíritu. Es el llanto porque algún día seremos consolados. Y es la mansedumbre, porque por esa mansedumbre todos se podrán llevar con nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Este es un trato entre usted y Dios. Nosotros no venimos en ningún momento a convencerle o a persuadirle o a pedirle que tome una decisión que no le nace en su corazón. No le invitamos a que se cambie de iglesia, a que se haga miembro de la nuestra. No. Estamos totalmente lejos de que ese sea verdaderamente nuestro sentido o el objetivo que perseguimos. Lo que sí deseamos es que, no importando de dónde usted venga, quién sea, a quién represente, cuánto tiene, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, ahí donde usted está con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración adentro de su mente mientras nadie le escuche y dígale así con todo su corazón: Señor Jesucristo, yo vengo a darte gracias por esta mañana. Vengo a darte gracias por haberme traído a esta iglesia donde yo he venido a escuchar tu palabra. Y vengo a recibirte a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Insisto, esto no se trata de cambiar de iglesia. Esto no se trata de que le hemos ganado la voluntad, la moral, o que lo hemos convencido para que se cambie de religión. No se trata de eso. Se trata de tomar la decisión más importante, más trascendental de toda su vida. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que dónde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Nadie le está viendo, levante su mano. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, por favor, allá. Dios te bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta mañana, los dos, Rosy y su esposo, por favor. Que Dios me le bendiga allá atrás, gloria al Señor, Dios te bendiga. Alguien más, alguien más, alguien más, Dios me le bendiga. Alguien más, alguien más, Rosy, por favor. Hermana Sandoval, ella tiene un problema en sus piernas. Ayude usted ahí, por favor. Ella tiene un poquito de complicación en sus piernas para movilizarse. Alguien más, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, Dios me le bendiga. Gloria a Dios. No se trata de cambiar de iglesia. Mire, tome la decisión en esta mañana y aunque nunca más regrese a esta congregación. Ese es el pacto. Ese es el trato. Gracias, Señor, por mis invitados. Gracias por los invitados de los hermanos. Una y mil veces más comprobado. Si no esforzamos, si no ponemos de nuestra parte, si no compartimos con otros del mensaje de tu palabra, la gente no se salvará. Padre, pon este deseo en los hermanos de la iglesia. El trabajo es de todos. El deseo es de todos, de que cada uno de nosotros podamos seguir trayendo más invitados para que se encuentren con Jesús como nos encontramos nosotros. Bendice a los hermanos consejeros, bendice a los hermanos que han pasado a tomar esta decisión, y premia, Señor, el esfuerzo de ellos, y bendíceles grandemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.